Iglesia Palabra Viva se complace en presentar un mensaje de la Palabra de Dios.
A este lugar, tráenos, Señor, dominio propio para poder poner atención a tu palabra. Lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Hemos adorado al Señor. Amén. ¿Usted ha adorado al Señor? ¿Lo ha alabado en esta mañana? ¿O vino a ver cómo los demás alababan? Yo vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Pero ¿sabe qué? El Señor no necesita de la alabanza. O sea, no es que algo que Dios... Él lo requiera, no es algo que Él lo necesite. Somos nosotros los que necesitamos alabar el nombre de Dios. Porque sabe que cuando usted y yo le decimos, Señor, eres santo, eres digno, eres todopoderoso, eso el Señor lo sabe, hermanos. Pero para nosotros es dada la gloria, la dicha y la bendición de poder levantar nuestras manos al cielo. Y aún siendo pecadores, y aún faltando al Señor, y aún teniendo debilidades, poder levantar nuestras manos al cielo y darle la adoración a Dios. Amén. No, usted no adora al que está al lado, no alaba a la iglesia, no alaba ni siquiera al pastor. Usted alaba a Dios. La adoración nuestra es a Dios. Es Él el que necesita. Somos nosotros, perdón, los que necesitamos adorar a nuestro Señor. Es hermoso. Vamos a hablar, hermano, acerca de lo que es caminar en el desierto. Y para que usted no pueda entender la palabra del Señor, tenemos que hablar acerca de Israel. Y usted lo volvemos a hablar siempre y se lo volvemos a recalcar. Usted dice, pastor, eso ya me lo sé de memoria, pero tal vez hay alguien a su lado que no lo sabe. Sabemos que Israel entró a Egipto siendo Abraham con su familia, entrando aproximadamente 70 personas. Yo le he contado y hace poquitos días hablábamos acerca de esto. Y que había en el tiempo de José un faraón muy bueno, ¿se acuerda de eso? Que José fue el segundo después de faraón, y que después las cosas empezaron a cambiar porque vino un nuevo faraón, creo que hablamos el domingo pasado de esto. Y vino otro faraón que no conocía a José y que era malvado y que tuvo envidia y tuvo miedos militares, ¿se acuerda? Miedos políticos porque el pueblo estaba creciendo y empezó a haber una mano opresora sobre el pueblo de Israel. Y empezaron a oprimir a estos hebreos, a los israelitas. Y tenemos que entender, hermanos, que cuando Israel está en Egipto, está en otra nación, hermano. Es como que nosotros los chilenos nos fuéramos a vivir, no sé, Argentina, todos. Y al principio todo bien, todo perfecto, pero después se levanta como... Y yo le cuento esto, hermano, para que usted me pueda entender. Como que se levantara un presidente nuevo en Argentina y dijera ya, todos los chilenos los vamos a someter bajo esclavitud. Y en eso estaba el pueblo de Israel, hermano, en tierra extraña. Y Dios con mano poderosa, potente, fuerte, saca al pueblo de Israel. Usted conoce las plagas, ¿cierto? Todo lo que sucedió, la muerte de los primogénitos. Sale el pueblo de Israel. Nosotros cantamos echó a la mar, ¿se acuerda? Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, lo echó a la mar. Porque era el ejército de los egipcios que venía persiguiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, por el poder de Dios, abre las aguas del Mar Rojo, el pueblo cruzó, detrás de ellos iban los egipcios, y cuando iban los egipcios cruzando, las aguas se juntaron y murieron todos. Y al otro lado dice que el pueblo cantó alabanza a Dios porque lo había librado. ¿Te ha librado alguna vez el Señor de algo? ¿Te ha librado el Señor? ¿Y le has dado gracias al Señor? Y a veces, decíamos el otro día, le damos gracias por aquellas cosas que no nos dimos cuenta que el Señor nos libró. Qué lindo eso, hermano. Poder ser agradecido incluso en aquellas cosas. Usted cruzó la calle, como que nada, hizo su trámite y a lo mejor Dios movió ángeles, movió potestades para librarte. A lo mejor había un atropello destinado para ti, pero Dios no lo permitió. Tú no te diste cuenta. Pero eso no significa que no seamos agradecidos con el Señor por todo lo que Dios hace en medio de nosotros. Entonces está Israel, hermanos, y quiero que usted lo voy a graficar de la siguiente forma. Vamos a simular que esto es Egipto. Perdón, hermano Cristian, Pero vamos a simular que esto es Egipto. De aquí para allá, Egipto. De aquí de donde el hermano Cristian está dentro de Egipto, perdón. De aquí para allá es Egipto. El pasillo, vamos a suponer que es el desierto. Y vamos a suponer que esta nave, los de acá, son de Canaán. Gloria a Dios por los que están acá. Acá están los egipcios. No. Aquí está el desierto. Aquí está Canaán. Está el pueblo de Israel en Egipto, hermano. No, no, no lo vaya a tomar esto literal. Eso es solamente un ejemplo. Israel está en Egipto. Egipto es sinónimo de esclavitud. Egipto es sinónimo de yugo. Egipto es opresión. Es vivir cabizbajo. Es vivir esclavo de Faraón. Nosotros, como pueblo evangélico, a veces nosotros decimos, hermanos, el Señor me sacó de Egipto. ¿Usted ha escuchado eso? Y a lo mejor los nuevos dirán, viajó el hermano, fue a Egipto. No es que haya viajado a Egipto. A veces uno dice, hermanos, estaba detenido. ¿Se acuerda? ¿Usted ha escuchado eso? Y como cristiano evangélico, cuando alguien dice, estoy detenido, no es que esté preso en la cárcel, sino que está detenido, no está participando en las cosas del Señor. O alguien dice, hermano, me fui al mundo. Y alguien también va a decir, que tiene plata el hermano, se fue a viajar. No significa eso. Porque a través de la palabra, hermanos, hay cosas que simbolizan ciertas cosas. Y Egipto simboliza nuestra vida de esclavitud. Usted va a decir, pastor, yo nunca fui esclavo. Quizás nuestra nación Chile es libre. Y la constitución establece que cuando nacemos, nacemos libres. Pero eso es conforme a la carne, porque conforme al espíritu éramos esclavos de Satanás. Satanás se figura como de Faraón. Faraón simboliza a Satanás. Y cuando estábamos en Egipto, nuestra vida pasada, estábamos sometidos a un yugo de esclavitud de Satanás. Cuando tú estabas esclavo de los vicios y el pecado, ahí estaba. Está el desierto, hermanos, que es un periodo de transición para poder llegar a la tierra prometida, que se llama Canaán. Así se llamaba la tierra prometida. Entonces, hoy nosotros estamos aquí y estamos esperando una promesa que el Señor nos hizo. Que Él dijo que vendría a buscar a su pueblo y nos regalaría una vida eterna. Y nos llevaría a la nueva Jerusalén, a una nueva tierra, no a esta tierra, a una nueva tierra donde fluye leche y miel. Y es la Canaán celestial, la Jerusalén celestial. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Entonces estamos aquí, hermanos. Estábamos en Egipto, pero el propósito de Dios, y escuche esto, el propósito de Dios no era sacar a Israel de Egipto. Hermano Cristian, ¿me ayuda aquí? Aquí parece que... Vamos a suponer que Israel representa a los israelitas, o sea, Cristian representa a los israelitas. El propósito de Dios, deme la mano, no era solamente sacar a Israel de Egipto y dejarlo aquí, quédese aquí, y dejarlo en el desierto. Ese no era el propósito principal de Dios. El propósito principal de Dios, colóquese acá, deme la mano, era sacar a Israel de Egipto y meterlo a la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. No era solamente sacarlo y dejarlo ahí en el desierto, dándose vuelta. El propósito de Dios era introducirlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Gracias, hermano Cristian. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Pero hay algo importante, hermano, en el desierto. Y aquí los que están pasando un desierto. Y quiero, ¿qué quiere decir el desierto? ¿Usted tiene algún problema? ¿Usted tiene alguna dificultad? ¿Usted está en alguna enfermedad? Quiero decirle que la palabra de Dios es para usted. Para que ponga atención, porque Dios quiere hablarle. Quiere animarle. Quiere sostenerle. Porque Dios, mire, cuando nosotros estamos en el desierto, Mucha gente piensa que cuando a usted le está yendo mal, y hay un evangelio de prosperidad que se está predicando en muchas iglesias, y que cuando a usted le va mal quiere decir que usted está maldito, que Dios no está con usted. Y de hecho muchas veces nosotros sentimos que Dios no está con nosotros y que Dios no nos está escuchando. Pero es porque estás en el desierto. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay árboles, no hay sombra, no hay confort en el sentido de sentirse bien. No hay la comodidad. Ese es el desierto. Y cuando nosotros estamos pasando por un desierto, sí que es muy incómodo, sí que es desesperante, sí que quisiéramos de una vez por todas llegar a la tierra prometida, pero estamos en medio del desierto. Y quiero decirte que el desierto no es maldición. El desierto no es maldición, porque Dios, cuando saca a Israel de Egipto, era necesario que el pueblo pasara por el desierto. Dígame usted que no, que cuando Israel estaba en el desierto, dígame que sino que ahí se vieron los poderes más grandes de Dios establecidos para ojo humano. Vamos a hablar acerca de la columna de fuego, que cuando hacía frío, hermanos, el Señor con una columna de fuego traía calor a los israelitas. O cuando hacía mucho calor, Dios descendía en una nube. Y cuando querían agua, Dios estaba en la roca. Gloria a Dios. Y cuando tuvieron hambre, Dios mandó el maná, mandó las codornices. Dice que la ropa crecía con ellos, los zapatos crecían con ellos. Es un poder maravilloso que esos hombres pudieron ver, lo cual tú y yo no hemos visto, pero ellos sí vieron la majestuosidad de Dios al abrir el Mar Rojo. Qué tremendo poder, hermanos, expuesto a la vista de un ser humano. Y es por eso que, hermanos, el desierto era necesario. Era necesario, porque en medio del desierto es cuando tú y yo somos probados. Hay un proceso ahí. Dios necesitaba probar al pueblo. Y Dios los saca de Egipto y los mete al desierto, hermanos. Y Dios era su proveedor en todo momento. Su proveedor. Ellos pedían algo y Dios lo concedía. Y estamos leyendo en este momento, hermanos, lo que leíamos en Números capítulo 11, cuando Dios les da el maná, cuando ellos salen y entran al desierto, salen de Egipto y entran al desierto, Dios inmediatamente les da el maná. Y más adelante Dios les da las codornices. Pero estos hombres se aburrieron del maná y de las codornices, ya no querían más. Hermanos, y viene ese momento, a ver si me puedes colocar, por favor, el verso 4, número 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo de celo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando estamos en el desierto, nos cansamos. Cuando Dios no te responde la necesidad, la petición que tú tienes, terminas por cansarte. Hay mucha gente que ha aceptado al Señor y ha venido a los caminos de Él, y al poco andar, Dios empieza a probar esa vida y empezamos a decir: oiga, yo antes de venir a la iglesia me iba mejor. No me faltaba el dinero, tenía todo a mi disposición, y ahora que estoy llegando a la iglesia, me está yendo peor, parece que me hizo mal venir a la iglesia. Dígame si eso no alguna vez le ha pasado. A más de alguno le ha pasado de decir, tal vez, y miramos incluso a lo mejor gente de afuera que está mejor que nosotros, y nosotros decimos: pero Señor, yo siendo hijo tuyo estoy en esta situación. Pero quiero decirte que esa situación es porque estás pasando por el desierto. Gloria a Dios. El desierto, hermano, es importante. Jesús, dice la palabra de Dios, que antes de comenzar su ministerio, Jesús pasó por el desierto 40 días y 40 noches. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, antes de comenzar el ministerio, era necesario que pasara por el desierto, porque ahí Él iba a encontrar las armas para poder usarlas en lo que venía más adelante. Es importante el desierto, hermano. ¿Y sabe qué? en el desierto es donde se manifiesta mayormente el poder de nuestro adversario. Dice que Jesús fue tentado en medio del desierto. Es como que Jesús venía a su ministerio, como que viene Jesús. Aquí está el ministerio de nuestro Señor y Satanás está aquí, como quien dice, a la que pesca. A ver si lo logro agarrar, a ver si lo logro desviar del camino. Pero nuestro Señor, con conocimiento de la palabra, dice que pudo hacer frente a la tentación de Satanás. Satanás sabía que si lo lograba desviar en ese momento, Satanás iba a cantar victoria en el futuro. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo venció y logró pasar ese desierto y se fue derechito, hermano, a cumplir su ministerio y a entregar su vida por ti y por mí y a morir en una cruz para pagar nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Si tú estás pasando por un desierto, quiero decirte que ese no es tu destino final. Escúchame esto. Si tú estás pasando por un desierto, Dios no te sacó de Egipto para dejarte en el desierto en el que estás. Porque para ti hay señalado una tierra prometida para la gloria del Señor. Si tú piensas que el desierto es eterno, tal vez sea así. Pero el plan de Dios no es que te pases toda la vida. El plan de Dios, escúchame esto, el plan de Dios no es que te pases toda la vida viviendo en un desierto, porque dice que para nosotros hay preparada una tierra prometida llamada Canaán. Si puede repetir conmigo: salí de Egipto, pero mi destino es la tierra de Canaán. Más fuerte: salí de Egipto, pero mi destino es la tierra de Canaán. Para la gloria del Señor, denle un aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro destino que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Muchas veces malentendemos y creemos que el desierto es sinónimo de maldición. Pensamos y decimos: ah, pero es que, Señor, yo voy todos los días a la iglesia y me está yendo mal. Yo ofrendo y me va mal. Trato de consagrarme a ti, trato de orar, de buscar de tu palabra, de buscarte en ayuno y no siento nada. ¿Sabes por qué? El desierto es así. El desierto es incómodo, en el desierto no hay comodidades, como te decía. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Dios está contigo en el desierto. Es una reacción, hermano, natural. El pueblo lo sintió así. Al pueblo le dieron ganas de devolverse. Ya no querían más. No querían más estar en el desierto. Querían volver a su antigua manera de vivir. Pero esa manera antigua de vivir está viciada, está llena de esclavitud. Está llena de esclavitud, gloria a Dios. Dios necesitaba preparar a este pueblo. Lo necesitaba preparar. Necesitaba que este pueblo aprendiera a confiar en Dios. Usted dirá: pero, Señor, si yo te he pedido tanto, tanto que te he orado para que tú me bendigas, para que tú me respondas a esta necesidad, y tú no lo haces. ¿Sabes qué? A lo mejor falta algo en nosotros y Dios nos está probando. Yo quiero ponerle un ejemplo. Aquí hay alguien que tenga vehículo, que maneje y que tenga hijos pequeños. Hermano Daniel, el único parece. Amén. Como es el único, lo voy a poner a usted de ejemplo. Hermano Daniel, aquí está la Catalina. Amén. Dios bendiga a Catalina. ¿Usted cree que ella puede manejar algún día? ¿Puede ella manejar vehículo? Amén, ¿cierto? Es posible. Pero usted le pasaría a su vehículo recién comprado, ¿no? ¿Se lo pasaría a ella para que lo maneje? ¿No? No, sinceramente. Sí, así tal cual como está ella, así pequeñita. No, ¿cierto? Porque le falta. Si bien es cierto, el papá tiene la bendición, él puede, tiene en su poder un vehículo, pero a ella le falta crecimiento, Le falta poder entender destreza, le falta poder entender, le falta responsabilidad para manejar, conocer las leyes. Cuando ella crezca, a lo mejor el hermano Daniel sí le va a poder prestar el vehículo. Le pongo este ejemplo, hermano, porque a veces decimos: Señor, ¿por qué no me lo das? ¿Usted cree que el Señor no es poderoso para poder concederle lo que usted necesita? ¿No será que a nosotros es que nos falta algo que aprender? Porque Dios sí puede dar las bendiciones, pero necesita que nosotros podamos entender el propósito por el cual estamos aún pasando ese desierto. Dios necesita tratar con nuestro corazón. Cuando estemos probados, cuando estemos aprobados, téngalo por seguro que Dios va a derramar la bendición de Dios sobre tu vida. Va a responder. Gloria a Dios. Dios es poderoso. A ver si me puede poner la siguiente cita bíblica. Filipenses capítulo 14. 4, perdón. Filipenses 4. Del 11 al 13. Dice, no lo digo porque, está hablando Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Partí hablando, hermano, acerca de adorar a Dios. Pablo decía, he aprendido a contentarme, a estar contento, cualquiera sea mi situación. Conversaba con un hermano el otro día, hermano, me decía: pastor, mire, yo a veces estoy deshecho en mis problemas, estoy muy desalentado, pero siento gozo al saludar a mis hermanos y siento gozo al poder alabar a Dios y levantar mis manos al cielo y adorarle a Dios pese a que tenga problemas. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, gloria a Dios, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿cómo está usted? Mire, pastor, ahí más o menos nomás, estoy pasando un desierto. Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Estoy preparado, estoy enseñado para que cual sea mi situación, poder alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Si tú estás pasando una necesidad, estás pasando una escasez, estás viviendo en el desierto, ¡alégrate, hermano! Claro, pastor, usted lo dice porque usted no sabe mi problema. Pero ¿sabe qué? No importa que yo no lo sepa, hay uno que sí lo conoce. Hay uno que sí está pendiente de lo que te está pasando. Por eso es importante, hermano, cuando llegamos a la casa del Señor, llegar con un corazón agradecido. Y hay hermanos que al primer problema, hermano, ya no quieren venir a la iglesia, que se quedan en la casa. Pero qué importante, hermano, cuando mostramos esa fidelidad, que pese al problema, que pese a la situación que sea, hermano, tú estás aquí en esta casa de oración. Dios te ama de esa forma. Dios quiere que nosotros podamos perseverar, esperar en Dios, esperar en Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Quizá Él la llave no te la suelta chorro cuando estás en el desierto, te la suelta gotita, pero la llave no se ha cerrado. La llave no se ha cerrado. Tú puedes decir, pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando estoy en el desierto? ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque en el desierto los hijos de Israel tenían el maná, y el maná solo duraba para el día. Ellos no podían guardar maná para el otro día porque se endurecía. Si alguien era negociante, no podía decir, ah, voy a juntar alto maná y mañana lo voy a vender, porque el maná no era para hacerse millonario. El maná te alcanzaba para el día. Para el otro día, como dice la palabra, traía su propio afán. Si tú quieres saber si estás en el desierto, y esto no es solamente en el ámbito económico, hermanos, Si tú estás viviendo al día, amén, quiere decir que estás pasando un desierto. Si no te alcanza para juntar, si no te alcanza para mañana, si mañana no tienes idea cómo lo vas a hacer, es un desierto. Porque el maná duraba solo para el día. Pero la provisión de Dios se hacía manifiesta. La misericordia de Dios se hacía manifiesta todos los días que los hijos de Israel estuvieron en el desierto. Si tú dices que no sé qué voy a hacer mañana, probablemente tú no lo sabes. Pero Dios sí sabe qué va a hacer mañana para ti. Él mañana ya lo tiene previsto. Él ya sabe cómo te va a sostener. Nadie aquí ha muerto de hambre, hermanos. Nadie anda desnudo. Da gracias a Dios por lo que tienes, porque te da el alimento y el vestuario para poder sostenerte. La gloria sea a nuestro Dios, porque Él es grande, poderoso. Te adoramos, Señor. Si tú saliste de Egipto, ¿sabes? Porque tú ya no estás en Egipto, iglesia. Tú ya no estás en Egipto. Tú ya saliste de Egipto. Tal vez te dan ganas de volver a Egipto. Es más, algunos se van a dar una vueltecita por allá por Egipto y vuelven. Pero tú, si estás en problema, estás en un desierto. Pero ¿sabes lo que la palabra quiere decirte en esta mañana? Es que no te puedes devolver. No te puedes devolver. No puedes empezar a decir, mejor estábamos en Egipto. Echo de menos los puerros, los ajos, los melones, como dice la palabra de Dios. No, hermano, no mires hacia atrás. Mira hacia adelante. Hacia la tierra prometida, hacia la Canaán. Usted me va a decir, pero pastor, ¿y si el Señor se demora 100 años más en venir? Mire, quiero decirle que la Canaán tiene dos aspectos. El aspecto eterno, que cuando venga el Señor a buscar a su pueblo y a llevarnos en gloria y majestad a su trono de gloria, cuando estemos allá en las bodas del Cordero, esa es una nueva Canaán. Pero también, hermanos, cuando estamos, hay una Canaán chiquitita, terrenal, que es cuando Dios te resuelve el problema aquí y ahora en esta tierra. Cuando tú clamas al Señor y tú estás en medio de un desierto y el Señor te sana, te trae una petición contestada, en ese momento tú llegas a esa tierra prometida y te sientes gozoso de poder haber clamado a Dios y de poder sentir y palpar el poder de Dios en la vida. Dígame que no es hermoso poder sentir cuando Dios te contesta una oración, cuando no habían posibilidades y Dios la contestó. Qué rico, hermano, se siente tan bien cuando podemos dar gracias al Señor por lo que Dios ha podido contestar. Entonces la palabra de Dios en esta mañana te dice, termina lo que empezaste, iglesia. Termínalo. No te quedes en medio del desierto. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel estuvo a punto. Salió de Egipto y estuvo a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice que mandaron unos espías, 10 espías. 8 dieron un informe pesimista. Solo 2 dieron un informe optimista. Pero por haber dudado, dice que Dios los mandó de vuelta y estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Tú de cuál eres? ¿De los optimistas o de los pesimistas? ¿Sabes que en relación de porcentaje son más los pesimistas? Le llevan 8-2. O sea, es más fácil ser pesimista que optimista. Pero yo ruego al Señor que tú seas de los optimistas, de los que tengan una buena visión de lo que va a venir hacia adelante. Gloria a Dios. Quizás cuando tú estás en el desierto no te sobra, te falta, pero lo que Dios te da es necesario y es lo justo para que tú puedas vivir. Iglesia, ten fe. Ten fe. En el desierto tenían que esperar a Moisés para que tocara la roca y de la roca pudiera salir agua. Pero en la tierra prometida fluyen los ríos de agua. En el desierto había solo maná y codornices, pero en la tierra prometida fluía leche y miel. Gloria a Dios. Debes, iglesia, poder sostenerte y no decaer, no desesperarte, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está contigo, iglesia. En medio de tu desierto parece que estás solo, pero no estás solo. Dios está contigo. En medio del desierto Dios hace manifiesta su misericordia. Créelo. Créelo que Dios está contigo en medio del desierto. No se ve. Todo es incómodo. Todo es calor. Dan ganas de volverse. Pero Dios está ahí en medio de ese momento. Pedro le decía al Señor. Pedro le decía: mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Y el Señor le decía: ah, no, Pedro, estás equivocado. Lo que estás diciendo lo estás diciendo en Egipto. Pero yo te quiero decir, Pedro, escúcheme, míreme acá. Yo te quiero decir, Pedro, tú hoy día estás en Egipto y dices: mi vida yo daré por ti. Y aunque todos se escandalicen, yo pondré mi vida por ti. Pedro, tú estás en Egipto y estás diciendo eso, pero te voy a decir algo, que cuando estés en el desierto me vas a negar 3 veces. Pero te digo más, si logras pasar ese desierto, un día estarás en el aposento alto y a través de tus labios vas a abrir la boca, vas a predicar y más de 8,000 personas van a ser salvas por tu mensaje. Por eso, iglesia, debes permanecer. Muchas veces le prometimos cosas al Señor y cuando estamos en el desierto nos olvidamos de todas aquellas cosas que le prometimos. Señor, te voy a ser fiel. Señor, te voy a servir. Voy a ir todos los días a la iglesia. Y cuando viene la prueba, cuando te empiezan a apretar, dice que empieza a salir lo que realmente hay dentro de nosotros y nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Pero lo importante es llegar a la tierra prometida. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si estás pasando un desierto, Jehová es tu pastor. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Dice: en pastos delicados Él me hará descansar. Y sobre aguas de reposo Él me pastoreará. Y aunque estés en el desierto, Jehová es tu pastor. No decaigas. Ponte en pie, iglesia. Los que están pasando un desierto, Dios está con ustedes. El Señor es mi pastor. Nada me falta.
Iglesia, Palabra Viva presentó la palabra de Dios. Usted puede obtener una copia de esta predicación visitando nuestra página web www.palabraviva.cl. Dios le bendiga.